Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Ya estamos a jueves, claro que sí. Y para los que curráis, se acerca el fin de semana y los que estáis en fase 1, pues genial, porque os quedan 3 días para entrar en fase 2. Y a los que estamos en fase 0, que pasamos a fase 1, esperemos que sí o sí, porque esto ya clama al cielo. Y ya no es el hecho de que te dejen ir a hacer unas cosas u otras, ¿no? Sino esa pequeña sensación de libertad, ¿no? Que tanto añoramos todos. Que, bueno, sí, lo de los paseos está muy bien y tal, pero claro, al final quieres algo más, ¿no? De hecho, hoy estuve en la compra, pues, evidentemente hay que ir a hacer la compra, hay que comer y estas cosas, ¿no? Lavarse, por supuesto, y comprar jabón y tal. Y ves ya gente, pues, bueno, que no rompen la medida de seguridad, pero bueno, ya la gente intenta socializar un poco, ¿no? Y es que se nota, porque al fin y al cabo somos un animal social, ¿vale? Ya lo decían los filósofos griegos en su día, que es el homo socialis, ¿no? O algo así era. Alguna cosa de esas. Pero vamos, sí, decían que el hombre estaba abocado a convivir con el hombre, a ser un ser social. Y es cierto, muchos psicólogos, psiquiatras, gente del coaching, en fin, toda esa gente que estudia y que sabe del comportamiento humano, pues te dice que el hombre, evidentemente, puede vivir solo, ¿vale? Como si fueras un ermitaño, una asceta y tal, pero que al final el contacto humano, el calor humano, las conversaciones, el socializar, pues es lo que nos da vidilla, nos da vidilla. Y ahora vamos a ir con alguien que siempre nos da muchísima vidilla a nosotros y sobre todo a los más pequeños de la casa. ¿Por qué? Porque viene esta de dúo increíble de cuentacuentos e historias que nos cuenta el más pequeño del dúo. Yo creo que ya sabéis quién es y de quiénes estoy hablando y, como siempre, es un placer tenerles aquí y que no falten porque es una maravilla. No voy a entretenerme mucho más, quiero que los más pequeños disfruten de ellos y os dejo ya con Pilar y Lío y su cuento de la semana y su historia. ¿Qué nos traerá Lío esta semana? Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y un buenas noches a todos los niños y niñas que estáis esperando a Lío y a que os contemos el cuento. Y primero vamos a saludar a Lío antes de empezar con el cuento. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar, estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío.
Mira, Pilar, es que mira, a mi perrito y a mi perrita ha venido el peluquero de los perritos y les ha cortado el pelo.
¿Les ha cortado el pelo a los perritos y les ha dejado guapos?
¡Oh, Pilar! Les ha dejado súper guapos y súper bonitos. Porque mira, a Zoe le ha cortado el pelo de todo el cuerpo y también de las patitas y le ha dejado el pelo de la carita y la punta del rabito. ¿Y sabes una cosa? Que parece un león chiquitito, chiquito. Y cuando le digo, Zoe, que pareces un león chiquitito, y hace, pero claro, no hace como el león de verdad, pero él hace, yo quiero que le ha gustado también mucho el corte de pelo que le ha hecho su peluquero. Y ahora, cuando le tocas así por encima, pues está muy suavecito, muy suavecito. Y se pone boca abajo y boca arriba y juega contigo y le haces así en la tripita y se queda quietecito. Y como está muy suave, pues es muy divertido jugar con él y con Kida. Y entonces se lo he dicho a mi amigo Ibi que le han cortado el pelo a los perritos. Y dice que él también quiere verlos para ver que si se han quedado bonitos. Y le he dicho que mañana le voy a poner para que los vea por la tele lo guapo que se han quedado los dos. Y dice Ibi que es que a su gatita no le ha cortado el pelo. Y le he dicho, claro, porque tu gatita con el pelo así cortado iba a estar muy rara, pobrecita, ¿no? Y dice que ¿por qué no le cortan a su gatita también el pelo como si fuera una leona o un león? Y le he dicho que no, que no, que no, que no, que a los gatitos no se les corta así el pelo como a los leones, pobrecito, que iba a quedar muy raro. Entonces le he dicho a Ibi que ha dicho mi madre que para la semana que viene vamos a ir todos a cortarnos el pelo. Y dice Ibi, cuidado, cuidado, me dice Ibi, no vaya a ser que te cortes también el pelo igual que se lo han cortado a tu perro. Y le he dicho, pero ¿cómo me van a cortar el pelo igual que se lo han cortado a mi perro? Ibi, que yo no soy un perro. Y dice, pero tú ten cuidado. Entonces yo se lo he dicho a mi madre que si me van a cortar el pelo así como se le han cortado a Zoe y a Kira, que yo no voy a la peluquería.
Pero ¿cómo te van a cortar el pelo como a Zoe y a Kira? No. A ver, el peluquero de tus perritos es especialista en cortar el pelo a los animales. Y la peluquera donde vas tú a cortarte el pelo es especialista en cortar el pelo a los niños, a las niñas, a los papás, a las mamás, a los abuelitos, a las abuelitas, pero no a los perritos.
¡Ah, Pilar! Entonces a mí no me va a dejar como a Zoe y como a Kira, ¿que no?
Claro que no.
Pues mañana cuando hable con mi amigo Ibi se lo voy a decir, que no me van a dejar como a mis perritos y que él también tiene que ir a cortarse pelo porque tiene el pelo también muy largo.
Pues eso, que Ibi también vaya a cortarse el pelo y así quedáis todos súper guapos.
Sí, así vamos a quedar todos muy guapos.
Bueno, Lío, pues nos alegra mucho saber que os gusta mucho cómo han dejado a Kira y a Zoe con su nuevo corte de pelo.
Sí, Pilar, los han dejado muy, muy guapos y además están muy suavecitos, muy suavecitos.
Y a ti también seguro que te van a dejar muy guapo, como tú dices.
Sí, Pilar, sí.
Bueno, Lío, pues ahora vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento?
Pilar.
¿Qué, Lío?
Que mira que yo me quedo aquí escuchando el cuento.
Claro, tú te quedas escuchando el cuento y todas las niñas y todos los niños seguro que están también muy atentos ahí, esperando a que les contemos el cuento. Así es que, Lío, vamos a empezar con el cuento.
Vale, empieza ya, Pilar.
Muy bien, Lío, allá vamos. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El gran viaje de Rod, de Cristina Rodríguez Lomba. El extraterrestre Rod estaba harto de vivir en Zules, un planeta árido y silencioso, perdido en el universo. Cada día era igual que el anterior y ya no lo soportaba más.
Entre que somos pocos y no hay nada interesante que hacer, me aburro más que una piedra, Pómez.
Acababa de cumplir 300 años y, dado que su esperanza de vida era milenaria, todavía se veía a sí mismo como un tipo joven con muchas ganas de disfrutar y cumplir algunos deseos pendientes.
Creo que salir de la rutina y conocer sitios nuevos me vendrá muy bien. Ha llegado el momento de conocerme a mí mismo y darme un capricho y lanzarme a la aventura.
Dicho y hecho, para celebrar la cifra tan redonda, decidió tirar la casa por la ventana y regalarse un viaje espacial. Si algo le apetecía con locura, era ver mundo, o mejor dicho, otros mundos. En el planeta Sules no había estaciones de año ni nada parecido, pero sus habitantes sabían que cuando la luz del amanecer era anaranjada, se daban las condiciones perfectas para volar por el espacio. Por esa razón, Rod aguardó la llegada de una mañana color salmón para cargar a tope la batería de su nave último modelo y salir a investigar fuera de los límites conocidos.
Al fin voy a realizar el viaje sideral que tantas veces he soñado. ¡Qué emoción!
Los extraterrestres no necesitan traje de astronautas para volar y mucho menos un casco que aplaste sus delicadas antenitas verdes. Así que Rod solo tuvo que ponerse unas gafas especiales para poder ver con claridad y pilotar seguro entre tanto polvo cósmico.
Ya estoy listo para partir. Adiós, planeta Azules.
Entró en su moderno platillo volante, cerró la escotilla, se sentó frente a la complicada pantalla de mandos y apretó un botón cuadrado que le puso en órbita en un santiamén.
3, 2, 1, ¡despegue!
Roth estaba entusiasmado. Recorrer la galaxia a velocidad supersónica no era cosa que uno pudiera hacer todos los días. Pero además tenía otro gran motivo. Quería ser el primero de su especie en alcanzar el sistema solar. Tras muchas horas surcando el espacio, negro como la boca de un lobo, lo consiguió.
¡Bravo, bravo! El camino ha sido largo, pero no hay nada imposible cuando uno pone ilusión en el objetivo. En fin, veamos qué hay por estos lugares tan alejados de mi civilización.
Rod fue pasando por delante de los planetas más importantes y vio que no llegaban a la decena. Tras un rato observándolos detenidamente, tuvo que admitir que se sentía decepcionado, pues, excepto uno que tenía un enorme anillo alrededor, todos le parecían más o menos iguales.
«Vaya, no es lo que yo esperaba. Veo un planeta rojo lleno de dunas, otro cubierto de cráteres, aquel pequeño donde debe hacer un frío terrible. Aunque parezca mentira, ninguno es mejor que el mío».
Allí, en medio de la oscuridad, solo salpicada por el fulgor de alguna estrellita lejana, empezó a plantearse dar media vuelta.
«Nada por aquí, nada por allá. Si lo llego a saber, no me muevo de casa. Ni siquiera había una estación de hidrógeno líquido donde repostar».
Rod se dio cuenta de que su andanza interestelar estaba a punto de finalizar.
«De nada sirve engañarse. Esto es lo que hay. Regresaré a casa antes de quedarme sin combustible».
Iba a girar los mandos cuando de repente, al fondo a la derecha, divisó
una enorme esfera que destacaba entre las demás.
—¿Pero qué es eso?
Para asegurarse de que no se trataba de un efecto óptico, achinó sus grandes ojos saltones.
—Yo diría que se trata de un planeta, pero un planeta muy raro porque tiene más colores que el resto de sus vecinos.
Estaba tan intrigado que pisó a tope el acelerador y se aproximó para verlo mejor. Como la mitad estaba a oscuras, se situó frente a la zona iluminada por el sol, a una distancia adecuada para poder hacer una buena valoración.
—¡Vaya! ¡Qué interesante! Distingo zonas montañosas casi desérticas, pero también grandes áreas verdes cubriendo la superficie. Y esas extensiones azules... ¿serán océanos?
Roth estaba absolutamente fascinado.
Aunque es arriesgado, si no bajo a explorar me arrepentiré toda la vida.
Eligió un punto al azar e inició la maniobra de descenso. En cuanto aterrizó, apagó el motor, se quitó las gafas, abrió la escotilla y antes de salir asomó la cabeza para comprobar si la zona era peligrosa.
Mis antenas no detectan ni señales extrañas ni la presencia de posibles enemigos. ¡Vamos allá!
Roth abandonó la nave de un salto y se quedó maravillado al comprobar que, bajo un cielo azul salpicado de nubes como jirones de algodón, se extendía una maravillosa y exótica playa tropical. Acababa de llegar al planeta Tierra.
—¡Ay, madre! ¡Esto sí es un verdadero paraíso!
Durante unos minutos no pudo ni moverse, sobrecogido como estaba por tanta belleza. Cuando pudo reaccionar, dejó atrás la nave y comenzó a dar pasitos cortos en dirección al mar. No te puedes imaginar el placer que le produjo caminar sobre la arena blanca templada por el sol y respirar aire fresco con aroma a sal.
¡Qué gozada! ¡Es el lugar más hermoso que he visto en 3 siglos de vida!
Estaba feliz y emocionado cuando, súbitamente, empezó a encontrarse fatal.
—¡Uy, vaya! Creo que me voy a desmayar. Imagino que es porque hace muchísimas horas que no como nada.
A diferencia de la Tierra, donde reina la naturaleza, en Sules no existen los seres vivos, ni los animales ni las plantas, y por eso sus únicos habitantes, los extraterrestres, se alimentaban a base de productos sintéticos que ellos mismos fabricaban con restos de basura espacial. Para el hambriento Roth era urgente encontrar alguna pieza industrial que llevarse a la boca.
—Algo tiene que haber que sirva para activar mis circuitos. Con un par de tornillos o un trozo de papel de aluminio me conformo.
Se adentró en la zona de bosque y vio matorrales plagados de moras, arándanos y frangüesas. Pero claro, eso no era comida para él. Tampoco pescar entraba dentro de sus opciones, pues, al contrario que para los humanos, los peces podrían resultar dañinos para su organismo.
Necesito reponer fuerzas o mi sistema eléctrico interno se desconectará para siempre.
Volvió a la playa casi arrastrándose y al pobre le entraron muchas ganas de llorar.
Debí traerme un saco de residuos para resistir al menos una semana. ¿Cómo he podido ser tan insensato? Si no encuentro algo antes de que anochezca, empezaré a echar humo por las orejas y me apagaré sin remedio.
De repente, una ola rompió contra la orilla y lanzó una vieja botella de plástico a sus pies.
¡Qué ven mis ojos! ¡Pero si es comida! ¡Y de la buena!
Cogió el recipiente antes de que el mar lo devolviese a las profundidades y empezó a salivar.
¡Qué suerte la mía! ¡Menudo manjar!
Roth echó la cabeza hacia atrás, metió la botella en la boca, la trituró con sus potentes mandíbulas alienígenas y la engulló.
¡Oh, sí! ¡Estaba deliciosa!
El extraterrestre notó cómo se reactivaba la corriente en el interior de sus cables conectadores.
Gracias a este aperitivo me siento un poco mejor. Voy a ver si hay más.
Roth se adentró en el mar y vio que el fondo estaba plagado de botellas de detergentes varios, latas oxidadas, trozos de cristales y muchos otros artículos contaminantes que seres humanos sin escrúpulos habían tirado al agua. Esos desperdicios, llegados de lugares supuestamente civilizados a través de las corrientes marinas, eran para Roth auténticos alimentos Grumier.
Estos plásticos, neumáticos y objetos de latón son dignos de un banquete de lujo. Decidió y decidido. ¡Me quedo en este planeta para siempre!
Desde ese lejano día, el pequeño y curioso extraterrestre Roth habita entre nosotros, y aunque él no lo sabe porque nadie se lo ha contado, cada vez que come está haciendo un gran favor al medio ambiente. De hecho, hay quien sospecha que, gracias a esa labor de mantenimiento, el rinconcito en el que vive es uno de los más limpios y hermosos que existen en nuestro querido planeta Tierra. ¡Ah! ¿Qué quieres saber cuál es? Siento decirte que no lo sé, pero te sugiero que si alguna vez tienes la oportunidad de visitar una playa solitaria de esas que aparecen de película, te fijes bien en sus aguas cuando vayas a bañarte. Si son cristalinas y casi no tienen desperdicios, mira a tu alrededor por si ves algún alienígena verde durmiendo la siesta bajo el sol. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hala, Pilar! Me ha gustado mucho el cuento, porque a mí me gusta mucho, mucho, mucho ir a la playa. Y también me gusta mucho, mucho, mucho que la playa esté limpita, limpita, limpitas. Y claro, Pilar, como el extraterrestre está aquí, pues él limpia todo, 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 para que esté todo limpito. Y es muy buena, ¿que sí?
Claro que sí, pero nosotros tenemos que ser más limpios y no tirar cositas que pueden dañar el medio ambiente. Y hay que tirarlo todo. ¿Dónde hay que tirarlo todo?
Pues hay que tirarlo todo a la basura, pero no a suelo, ni nada de nada de nada.
Muy bien, Lío. Y ya, Lío, nos tenemos que despedir. Me alegra mucho, mucho, mucho que te haya gustado el cuento y esperamos que a todos los niños y niñas también les haya gustado y que sean tan limpitos como tú y no tiren nada al suelo.
Sí, seguro que ellos tampoco tiran nada al suelo y lo tiran en las papeleras, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí. Bueno, Lío, ya me despido de ti. Hasta el próximo martes.
Sí, adiós a todos. Adiós, Pascón. Adiós, ECJ. Adiós, Pilar.
Adiós, Lío. Hasta el martes. Que tengas una feliz noche. Y a todos los niños os deseamos también una feliz noche. Pascón, ECJ. Compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Hasta siempre. Os esperamos el martes que viene por aquí, como cada martes, evidentemente, valga la redundancia, para que nos traigáis más historias y más cuentos para que los más peques de la casa, pues, sueñen, ¿no? Y también nosotros, ¿por qué no? Porque en esta época, en estas fechas, en esto que nos ha tocado vivir, soñar, que es gratis todavía, y podemos hacerlo todos, pues creo que es un valor al alza. Al alza, ¿no? Soñar qué vamos a hacer cuando podamos hacer de todo, soñar que, no sé, qué novedades vamos a introducir en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de, no sé, de todo un poco, ¿no? He leído a Dani Rovira, espero que te recuperes muy pronto, Dani, bueno, pues está superando el hombre el cáncer, esa enfermedad, ¿vale? Que no es el COVID, que no es una pandemia, pero que pues es una enfermedad de, pues eso, que la sufren muchas personas y que afortunadamente ya empieza a haber medios para superarla, pero el mayor medio, y yo que tengo conocimiento de ello, el más potente, la cura está dentro de nosotros, en nuestra cabeza, evidentemente ayudado por, pero en nuestra cabeza está el querer curarnos o no, pero eso nos pasa con cualquier enfermedad, ¿vale? Si, a ver, que sí, que vas a decir, no, pero yo conozco gente que se quería curar y palmó, pues bueno, sí, vale, de acuerdo, es correcto, ¿no? Pero claro, hay cosas que son, digamos, imposibles, entre comillas. Si ya tienes un pie, como dicen, en la caja, y por mucho que tú digas que te quieres curar, que quieres vivir, que quieres... Pues hay cosas que, bueno... Que quién sabe, ¿no? Que luego hay esos misterios de la vida que parecen milagros y dices, madre mía, ¿y esto cómo es posible? Si pues pasa. En fin, Dani, que desde aquí un abrazo muy fuerte y que te recuperes pronto y venzas a la enfermedad. Te lo deseo de corazón. Y bueno, vamos a irnos con otro de nuestros colaboradores. Otro de los colaboradores de Radio Universo Literario que nos trae cada jueves pues un juego, película, libro basado en un juego basado en un libro, película basada en libro basado en película, colaborador de La Corte Bizarra, escritor que publicará en breve su novela, en fin, ya os acordáis que os di un montón de novedades la semana pasada de gente de Radio Universo Literario que va a publicar y tiene cosas ahí preparadas para publicar y... Evidentemente, Manu es uno de ellos, y Manu esta noche nos trae pues un juego que después se hizo película, que es un clásico de la PlayStation 1, un juego que recordaréis todos aquellos que tuvisteis la Play 1, o que si no la tuvisteis la tenía un colega, o incluso en el juego del ordenador, ¿vale? Para mí el primero es el mejor de todos, es brutal, la película está muy bien también. Y os hablan, pues, ¿de qué nos va a hablar? Yo creo que si con todo esto que os estoy diciendo, no creo que vais a decir Resident Evil, porque no es Resident Evil, pero sí tiene que ver con esa saga, digamos que salió casi a la par, ¿no? Creo yo. Y bueno, yo creo que es mejor que Manu nos hable de Silent Hill, que es el juego que nos trae esta semana, y cuente esas anécdotas, esas curiosidades y esas cosas molonas que había en el juego, en la película, en el libro, en lo que sea, porque yo quiero aprender de lo que nos cuentes, Manu. Así que buenas noches y todo tuyo.
Buenos días a todos los oyentes de Radio Universo Literario. Hoy vengo a hablaros de una de mis sagas favoritas. Es un juego que no se basa en ninguna novela, pero que bebe muchísimo de la literatura de terror y tiene una narrativa oscura y profunda. En su argumento y diseños podemos encontrar inspiraciones muy notorias de los grandes del género, tanto de Occidente, como es el caso de Stephen King, como de Oriente, como en el caso del mangaka Junji Ito. El resultado es la saga más terrorífica jamás creada para un soporte multimedia, no tanto por lo que se muestra, sino por lo que se nos cuenta. Hablo de Silent Hill. ¿Qué es Silent Hill? Hablando en plata, es un pueblo, pero no queda ahí. La extraña localidad es algo más que un emplazamiento geográfico cuyos habitantes jugaron con elementos que no entendían. Silent Hill es un personaje más en cada una de sus entregas y adquiere un poder oscuro sobre el protagonista que manejamos. Silent Hill es un infierno a medida, una introspección de los pecados y oscuros deseos de sus habitantes y forasteros. Es esa niña desaparecida para Harry Mason, la esposa muerta para Jay Sunderland, las cadenas de Henry y, por supuesto, el hermano menor de Alex Sheffer. Los terroríficos engendros dependen del protagonista. Es una monstruolificación de nuestros miedos, desde los más comunes hasta aquellos que nos manchan las manos de sangre. Silent Hill es algo más que un pueblo, es el espejo que nos enfrenta a nosotros mismos y cambia con el rostro que refleja. Su primera entrega, creada por Keiichiro Toyama bajo el manto mágico de Konami en su era dorada, fue creada para PlayStation el 31 de enero de 1999, llegando a Occidente el 1 de agosto del mismo año. El equipo encargado del desarrollo fue bautizado como el Team Silent. Buscaban llevar el concepto terror hacia lo desconocido, y a poco estuvieron de chocarse contra un muro, pues aquello se encaraba con los intereses económicos de la editora. El equipo trató de buscar una experiencia que hiciera inflexión en el jugador, y amparado en el campo del survival horror, que fue popularizado por Resident Evil de Capcom, lograron sacar el juego adelante. Y es que en la jugabilidad hablamos de un survival al uso. Deberemos movernos por los escenarios combatiendo monstruos contra los que estamos en desventaja, pues ni la munición abunda ni somos máquinas de matar. Priman los acertijos, el backtracking y el encontrar esa llave para la puerta cerrada que nos impide avanzar. Es algo que ya vimos en juegos como en Resident Evil o en Alone in the Dark, pero aquí olvidamos el elemento jumpscare. No tendremos sustos que supongan un descanso para la tensión acumulada. En Silent Hill se busca mantener esa tensión en auge todo el rato, y la oscuridad, el sonido y lo jugable buscan crear un cuadro perturbador, algo que te lleves contigo incluso aunque apagues la consola. Y es importante hablar del sonido, pues Silent Hill consiguió elevar esto a su máximo exponente jugable. Caminamos por las distintas localizaciones de Silent Hill, amparados por la oscuridad o la niebla. Lo primero lo solventamos con una linterna que apenas alumbra unos metros en nuestra cara, mientras que la niebla, que curiosamente era una forma de enmascarar las limitaciones técnicas que impedían mostrar una distancia alta de visionado, impide que sepamos qué encontraremos mientras andamos por las calles de la ciudad. Pero si para iluminar nuestro camino tendremos la linterna, para entender que se acerca tendremos la radio. Esta emite estática cada vez que hay un enemigo cerca, pero no siempre es fiable. La tiniebla y ese ruido blanco nos pondrá de cara a la pared esperando que algo aparezca para tratar de devorarnos, creando una tensión terrible y siendo depredados por nuestra propia imaginación. El sonido no queda ahí, la música de Akira Yamaoka son los latidos que se agolpan en nuestra sien, y también es la ausencia de ruido, la música del silencio que crea una escalera hacia nuestros temores. Hay un mapa muy bien diseñado entre la música y los silencios, melodías de una belleza horrible, así como la muerte del sonido en pos de la inmersión que el jugador precisa para sentirse allí. Es muy fácil ver las inspiraciones de esta obra sin ir más lejos. En su primera entrega basta con echar un vistazo al mapa para ver que casi todas sus calles responden al nombre de escritores. La calle Finney, en honor a Jack Finney de Time and Again, la calle Bachman, en honor a Richard Bachman, el seudónimo con el que Stephen King escribió La Niebla, obra con bastante importancia y parentesco con Silent Hill, y no olvido la calle Conz, del escritor Dean Conz, que nos trajo Phantoms, cuyo argumento también tiene muchas semejanzas con el videojuego. No son las únicas, casi todas tienen algo que ver con algún escritor de terror o de ciencia ficción. Y es que el Team Silent guarda muchas de sus aspiraciones en la cultura popular a la hora de tributar en Silent Hill, sin ir más lejos que Ichiro Toyama es un aficionado al ocultismo y a la ufología, y el videojuego cuenta con un final ovni que es un tributo a las películas de serie B que tanto le gustaba a este hombre. Una novela, en mi opinión, de la que bebe mucho el juego es sin duda Carrie, de Stephen King. A fin de cuentas, ambas niñas, la de la novela y la del videojuego, comparten un hogar abusivo regido por un fanatismo religioso y un ostracismo social en el colegio. Pero si hay un rumor a voces sobre la inspiración de Silent Hill, esa es la película de La Escalera de Jacob. La Escalera de Jacob, dirigida por Adrian Lyne, con guion de Bruce Joel Rubin, y protagonizada por Tim Robbins, nos narra la historia de un soldado que tras volver de Vietnam se ve acosado por extraños demonios que derrumban su cordura, viajando entre distintas realidades sin saber cuál es la verdadera. Y es que Silent Hill se ampara en ese terror hacia lo desconocido a la hora de discernir lo que es real y lo que no. Los protagonistas viajan por las distintas versiones de Silent Hill a medida que avanzan en la trama, siendo primero una ciudad gobernada por la niebla y luego una versión infernal y oscura que cambia abruptamente los decorados abandonados por las rejas de metal oxidadas tintadas en sangre. Ese viaje entre realidades que a veces golpea en el pasado de sus protagonistas con símbolos erráticos hacen cuestionarse aún más lo que ven y juegan su carta hacia un horror más visceral que puede recordar muchísimo al de Clive Barker, donde la sexualidad y la carne se dan la mano. A los que habéis jugado, ¿acaso la pirámide de Flauros no os recuerda enormemente al cubo de Le Marchand de Hellraiser? Fijaos que he llegado hasta aquí sin tocar mucho la trama, y esto es por una razón muy simple. Los que ya lo habéis jugado, ya la conocéis, y los que no, deberíais llegar virgen a la experiencia. Actualmente hay unas 7 entregas de la franquicia, y cualquiera es buena para iniciarse. Todas tienen un cierre independiente, cambiando de personajes y de argumento. Aunque es verdad que hay un arco secundario que se unifica en las entregas impares, quedando las pares completamente libres. Esto no implica que jugar a Silent Hill 3 sea contraproducente sin haber jugado su primera entrega. Pero si lo has hecho, habrá algunos conceptos que se complementarán entre ellos, creando un universo rico con historias independientes. En Silent Hill 1 tendremos que buscar a nuestra hija Cherry. En Silent Hill 2 recibimos una carta de nuestra difunta esposa diciéndonos que nos espera en la ciudad. En Silent Hill 3 la ciudad parece perseguir a su protagonista. Silent Hill 4, The Room, nos encontramos encerrado en nuestro apartamento y un extraño hueco en el baño nos lleva a distintos emplazamientos de Silent Hill. En Silent Hill Origins somos testigos de lo ocurrido con Alexa. En Silent Hill Homecoming somos un soldado que vuelve a su ciudad natal para descubrir que algo ha pasado con su hermano pequeño. Y en Silent Hill Downpour, la última de la franquicia, somos un preso fugado tras un accidente con el bus que nos transportaba a la penitenciaría. En 2014, de la nada y anunciado en pleno E3, durante la conferencia de Sony, aparece PT, creado por una desarrolladora desconocida. Los que probaron la demo, terrorífica hasta decir basta, acabaron descubriendo que estaban probando la antesala de la nueva entrega de Silent Hill, titulada Silent Hills con ese al final, y que PT eran las siglas de Playable Teaser, es decir, un teaser jugable. El proyecto contaba con nombres tan burros como Hideo Kojima, Guillermo del Toro o Junji Ito. Por desgracia, un violento movimiento de Konami hacia las pachinkos, máquinas tragaperras japonesas con mucha popularidad, acabó enterrando el proyecto mucho antes de nacer y dejándonos a muchos con la miel en los labios. Con esto me despido, un saludo a Bascon, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Un saludo y hasta la siguiente.
Muchas gracias, Manu. Lo que he dicho antes de que empezaras con tu sección, yo aprendo un montón cada vez que vienes aquí con un juego, con una peli, con un libro. Aprendo, me mola, ¿no? Me mola porque yo investigo muchas veces pues cosas, ¿no? Es un culo inquieto, como quien dice, la gente dice que se aburre, yo me aburro de hacer cosas, es decir, yo me pongo a hacer una cosa y a no ser que me apasione o que me llene, a los 5 minutos estoy buscando otra cosa que hacer, ¿no? Yo creo que las únicas cosas que consigo retener en el tiempo de poder estar tiempo haciendo son tocar la guitarra, hacer la radio, correr y... no sé, tal vez escribir, pero cuando es algo que me hierve en la sangre, ¿no? Y lo demás es como, bueno, pues puedo jugar un rato, pero me canso enseguida, me aburro enseguida, leo, y a no ser que me llame mucho la atención, pues también cambio rápido, escribir, pues lo mismo. Soy un culo inquieto, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo dicho, Manu, te esperamos la semana que viene a ver qué nos traes. Esta semana tuvimos también esa corte bizarra ayer con Luguay y Olga López, que estuvo fantástica, estuvo genial, chicos, pero vamos, fenomenal, porque me he enterado de muchas cosas que desconocía para haber visto películas de este director que trajisteis y, joder, pues que me ha gustado. Y también recuerdo a Luguay con su Bajo la Capucha del martes, que habló de las curiosidades de Marvel, algunas las conocía, otras no. Con lo cual ya, Lu, me has hecho picar en el anzuelo de mirar cositas de curiosidades de los cómics. Y Octavio Jover, que estuvo con su poesía y con su padre a la guitarra, que como siempre, un espectáculo digno de oír, ¿vale? ¿Yo de qué os voy a hablar hoy? Pues veráis, seguimos con los concursos un poco rancios, ¿vale? Eso sí, seguimos con los concursos susurros de Radio Universo Literario que nos han comentado los que recepcionan los correos, que han llegado un montón, que está participando muchísima gente. Tenéis el plazo abierto todavía para seguir enviando vuestros poemas. Ya sabéis que hay 3 categorías, pequeños, digamos edad media, y para los mayores de 65 años, que también están participando. Y bueno, pues vamos a ver si se puede, porque claro, cuando sacamos el concurso, pues no estaba previsto todo este mogollón que se ha montado. Y bueno, tenemos más o menos claro cuándo vamos a dar los premios, dónde y tal. Mandamos solicitud para el sitio, evidentemente con todo lo que ha habido, ni nos han contestado precisamente pues porque ni siquiera están. El día que miren los correos electrónicos, pues van a flipar porque van a decir, madre mía, todo lo que hay aquí. Porque ya sabéis, 0 presentaciones, 0 ferias, en cuanto esto se habilite un poco, el tema editorial, el tema de escritores, esto va a ser una bomba, va a estar, pues eso. Todo el mundo va a querer hacer presentación de su libro, las ferias del libro, pues va a intentar estar todo el que pueda. Lo que pasa, curiosamente, en el tema editorial me he enterado, ¿vale? Tengo un par de conocidos por ahí. Me han dicho que muchos de los libros que iban a salir este año no van a salir a la venta. Van a esperar al año que viene para sacarlos. O sea, están ahí, pero van a esperar al año que viene porque, claro, dicen que este año va a haber una sobresaturación del mercado en septiembre. Hay mucho escritor que ha sacado ya libro en electrónico, de los nuevos que tenía, los ha publicado en electrónico para que la gente vaya leyendo, pero claro, quieren el físico y hacer las presentaciones, ir a las ferias, entonces claro, imaginaros, los consagrados, los nobles, los que empiezan, los que ya llevan un tiempo en este mundo, sabéis, ¿no? Entonces va a ser muchísima cantidad. Va a ser una saturación tanto para escritores, como para lectores, como para editoriales, como para librerías, que por cierto, espero que resistan el golpe este tremendo que nos ha dado a todos en general, pero las librerías en particular, porque ya si era un negocio un poco debilitado, pues imaginaros ahora. Entonces, mi consejo es que si podéis y queréis comprar libros físicos, pues primero intentéis en esas librerías de barrio a ver si lo tienen, porque vais a colaborar con ellos, vais a colaborar para que esos negocios sigan en pie y que una librería es... perdón. Una librería, pues es un mundo, ¿no? Es un mundo. Yo cuando voy al centro de Madrid, me meto en las librerías de viejo, me meto en cualquier librería, pues alucino en colores, ¿no? Porque te pones a ver libros, cómics, el ambiente, el aire que se respira. Es una cosa alucinante. Ya no es romántico, pero es la verdad. Creo que me he pirado un poco por ahí. Hablábamos de las editoriales, de las presentaciones, de los concursos, yo os he dicho susurros, y he estado mirando concursos. Muchos de los que antes decían que era imprescindible tener que ir físicamente, ya no tienes que ir físicamente. Pero es que no veo cosas curiosas. Muchos, de hecho, yo creo que se han suspendido incluso, ¿no? Porque, perdón, hoy estoy con carraspera. Mandé un par de emails, no para concursar, sino para preguntar, y me dijeron que los habían cancelado, ¿vale? Que iban para el año que viene, y todo lo que habían recibido para este año, pues que iban para el año que viene. Entonces, es que, daos cuenta, el tema de editorial, el tema literario, va a ser una auténtica locura hasta que vuelva a estabilizarse esto en cuanto a número de trabajos y todo, ¿no? Entonces, va a estar complicado. Luego también es cierto, no sé por qué, no sé si os pasa a vosotros, si le pasa a la mayoría de los artistas, dibujantes, músicos, tal, aunque los músicos, por lo que he visto, con todas las versiones que se han hecho, toda esa música en directo desde casa para apoyar a la gente y tal, no parece que ellos hayan perdido creatividad, pero en los escritores sí se ha visto. Conozco muchos escritores en redes sociales, en persona, tal, y les veo los comentarios que hacen, y muchos de ellos están en dique seco, o sea, están que no les sale la historia, no les sale una palabra, y yo creo que es el motivo, y el motivo es el estar encerrado, al estar encerrado no tienes esas sensaciones, no tienes las vivencias, no tienes las ideas, sobre todo la gente que conozco que escribe novela romántica o sobre todo novela romántica, están muy parados porque es que, claro, no las películas son las de siempre, no hay novedades, no sales a la calle y ¿qué hay de romanticismo? Muy poco, muy poco. Entonces, claro, están dique seco total. Sin embargo, los de novela negra, novela de misterio, novela de terror, escriben, aunque también los hay que parece que no consiguen nada. Los poetas parece ser que es una raza aparte, porque sin salir siguen escribiendo, tal vez sean una raza aparte y esté dentro de ellos el tema de escribir y no les haga falta ese contacto con el exterior simplemente para escribir lo que su cuerpo les pide, ¿eh? Así que, oye, ¿qué será? ¿Qué pasará con los poetas, no? Bueno, es una cosa que está ahí. Yo me lo pregunto muchas veces y ya os digo, el tema literario es así. Luego tengo mis amigos de teatro, por ejemplo, que, bueno, se han quedado pues con muchas obras que iban a hacer y todo esto ahí en stop, pero yo he hablado también con unos cuantos y me han dicho que en cuanto esto empiece a habilitarse un poquito que vuelven a los escenarios para hacernos disfrutar. Eso sí, medidas de seguridad todos, chicos, porque queremos seguir todos juntos y queremos que sigáis ahí con nosotros al pie del cañón, ¿eh? O sea, aquí, aunque nos den la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase encuentros en la tercera fase, lo que sea, pues hay que tener medidas de protección hasta que salga la vacuna o salga el medicamento para tratarlo. Que por lo visto hay buenas noticias. Una es que hay una vacuna que por lo visto podría estar para, creo que es julio, me ha parecido oír, ¿vale? Para julio, lo que pasa que no sería administrable hasta octubre o una cosa así. Y por lo visto en California han descubierto una molécula, o no me hagáis mucho caso, algo así, que la van a meter en un medicamento porque bloquea el bicho y trata la enfermedad. Con lo cual tenemos, para que no te lo pilles, la vacuna. ¿Que para cuándo estará? Dicen que para finales de año, pero en plan a lo burro, para todo el mundo. Y tenemos el medicamento, que es, pues si lo pillas, tratarlo y que no tengas que ir a la UCI ni historias raras, que no sea grave y que puedas estar tranquilamente haciendo tu vida, pues bueno, como si fuera una enfermedad más. Luego está el tema de la teoría de rebaño, en fin, que hay mucho, la verdad es que te aburres ya de tanta noticia, de tanta historia, de tanta discusión, de tanta pelea, de tanto, en fin. Que una enfermedad, una pandemia, una guerra puede sacar lo mejor de las personas y lo peor también. Vosotros hacer un análisis de conciencia, ¿no? Y pensarlo. Y me contáis. Bueno, pues después de todas estas ocurrencias que he tenido literarias, de hablaros del mundo literario, el mundo de los escritores, el mundo de las editoriales, el mundo del arte en general, el tema del COVID y todas estas historias, Pues yo creo que vamos a ir finalizando el programa por hoy. Vais a decir, oye Javi, pero el programa de hoy es un pelín corto, ¿no? Y bueno, pues sí, es un pelín corto. ¿Qué queréis que os diga? Hay días que tenemos mucho material para todos vosotros, otros días que no hay tanto material y yo no quiero estar aquí dando la vara y alargando esto hasta el infinito y que vosotros lleguéis un momento en que digáis, mira tío, estoy hasta las narices de ti, eres un petardo, tronco, me estás aburriendo, así que no voy a dar mucho más la vara. Os voy a decir una cosa, 60 y tantos días que llevamos con esto ya, nos quedan unos pocos todavía, hay que aguantar. Pero lo he flipado, me ha gustado las iniciativas que ha habido de música, me ha gustado las iniciativas de gente enseñando a cocinar, me ha gustado la gente que ha recitado poemas en directo para los demás, me ha gustado el Circo del Sol que ha hecho cosas en directo en YouTube, ha puesto sus cosas gratis para que las veas, bueno, en fin, un montón de cosas. He visto cómo la gente se tragaba las series como si fueran pavos. Y ahora mismo ya no tienen series que ver porque se han visto todas, así que hasta que no haga nuevas temporadas, me parece a mí que van a estar reponiéndolas. Cine, bueno, pues se rumorea por ahí que va a haber estrenos online o estrenos en internet directamente sin estrenarse en el cine, porque claro, hasta que el cine se recupere también va a pasar un tiempecito, ¿vale? Pero me ha gustado mucho con la reacción del mundo del arte, que creo que es el más solidario y al que no se le va a achacar nada porque ha sido el que mejor ha reaccionado en cuanto a escritura, poesía, libros gratis, recitales, música, teatro, cine, de todo. Exposiciones virtuales en los museos, en fin, que ha sido una auténtica pasada cómo se ha volcado el mundo del arte con esta pandemia por los demás y para los demás. Y, cómo no, Radio Universo Literario al pie del cañón todo el tiempo que ha durado esto y lo que dure. Y lo que dure, bueno, tendremos que tomarnos vacaciones porque al fin y al cabo estamos en la quinta temporada y no hemos parado, 4 días a la semana dando caña. Así que, bueno, ya os informaremos de cuándo se prepara el final de emisión de esta quinta temporada para empezar luego después del verano con la sexta. En fin, chicos, que ha sido un placer estar con todos vosotros, que me encanta saber que estáis allá al otro lado escuchándonos. Y aquí este servidor pues va a ir retirándose, deseándoos buenas noches, que tengáis un buen final de jueves, que mañana es viernes, que para algunos será lo mismo y para otros no, y que penséis que en 3 días estamos cambiando de fase y ganando libertades que perdimos cuando empezó toda esta locura. Descansar y os espero el martes que viene.